6:39. Hay mucho movimiento en las últimas horas en el legislativo. Si le va o no le va a alcanzar la gasolina al gobierno para sacar adelante su reforma pensional. Si puede hacerse algo más con la reforma de la educación. Si el gobierno se dio ante FECODE. Mucho movimiento en las últimas horas. Está Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático. Senadora, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Muy buenos días, Ricardo. Un saludo especial para ti, el equipo de la FM y todos sus oyentes.
Senadora, finalmente no hubo consenso entre la oposición y el oficialismo frente a la reforma estatutaria de la educación. ¿Qué pasó ahí?
Pues estamos tratando de llegar a un consenso, Luis Carlos, y obviamente con visiones tan distintas de la educación. Por un lado, la apuesta del gobierno, que es totalmente estatista, y la nuestra, que es una que reconoce que la educación es un bien público y que, por lo tanto, son igualmente importantes la educación que presta el Estado como la que prestan los privados. Es muy difícil conciliar. Entonces, lo que se trató de hacer pues es tratar de construir una ley donde cupieran las dos visiones. No obligaba ni a la una ni a la otra, para que en los desarrollos posteriores, pues cada gobierno tuviera oportunidad de dar, digamos, el sentido que para cada uno tiene. Ellos podían desarrollar un proyecto estatista como lo pretenden, y nosotros habríamos podido desarrollar en un futuro gobierno un proyecto que tuviera e incluyera la decisión del ciudadano como elemento esencial en la toma de decisión. Y eso, por supuesto, pues creo que le generó a quienes siguen al pacto histórico la impresión de que ellos estaban como cediendo a una visión distinta, que creo que no era así, sino la comprensión de que una ley no puede limitar la alternancia de poder. Porque si usted aprueba la ley que el pacto histórico quiere, pues evidentemente en el siguiente gobierno que no sea el pacto histórico, lo primero que hay que hacer es derogar esa ley. Y ojalá el país entendiera que uno puede construir leyes que le sirvan a la alternancia del poder y que además pues tienen vocación de continuar para poder salir de este 2-2 en el que vive el país y poder construir sobre lo construido. Yo sí lamento mucho que el acuerdo se haya terminado.
Senadora, es que hasta la ministra de Educación salió a decir en las últimas horas que todo este argumento de FECODE que está en paro nacional, que señala que es que quieren privatizar la educación pública a través del sistema de vouchers, es un mito y es falso. ¿Qué es realmente lo que pasa en este proyecto con los vouchers?
Es absolutamente falso que el proyecto genere los vouchers educativos, pero deja el espacio para que un gobierno que quiera hacer vouchers educativos, pues los puede hacer, porque es que prohibirlos es imposible, es inconstitucional. Vuelvo y repito, uno tiene que aquí distinguir el bien público, que es la educación, y por lo tanto, ese bien público para nosotros tiene que tener cada vez más la decisión del ciudadano, de la familia, de la madre, del padre, del joven, en qué es lo que quiere, porque no podemos tener un sistema donde a uno lo obligan a estar en la educación pública. Uno tiene que tener la posibilidad de escoger, como lo teníamos en salud. Usted podía estar en una EPS pública o en una EPS privada, o en pensiones, en un fondo privado o en el fondo público. Pero esa es una decisión, evidentemente, y intrínsecamente del ciudadano, que es el que finalmente puede valorar qué es lo que más le conviene para su proyecto de vida. ¿Qué es lo que le pasa a FECODE? Yo diría que eso se resume con una frase. Primero muertos que evaluados. FECODE no ha hecho paro por los más de 100.000 profesores con enfermedades crónicas que no estaban recibiendo medicamentos, con tantísimos problemas como los que han tenido en el sistema de salud, pero el hecho de que digan que los van a evaluar, eso pues les parece imposible. Y uno sí se pregunta, ¿de qué lado es que tiene que estar el gobierno? ¿Del lado del sindicato de maestros que financió su campaña o del lado de los niños colombianos que hoy se presentan a las pruebas PISA y sacan calificaciones insuficientes porque leen mal, entienden mal, no tienen matemáticas básicas ni formación básica en ciencias? Y uno se pregunta, ¿no es el momento donde Colombia debiera apostar para que los niños que están en el sistema público tengan derecho a la calidad? Y la calidad, por supuesto, supone que usted evalúe los maestros, que no son toda la calidad, pero son una parte importante.
Senadora, buenos días. La saluda Juan Lozano. Le voy a hacer un resumen de lo que hemos entendido que está pasando con esta reforma, y usted por favor, para nuestros oyentes, nos dice si ese resumen es adecuado o qué le falta o qué tiene mal ese resumen. Y es lo siguiente: para salvar la ley estatutaria de educación en la comisión, el gobierno y los aliados del gobierno tuvieron que aceptar las modificaciones sustanciales que la senadora Paloma, el senador Luna introdujeron en ese proyecto. Al llegar a la plenaria, algunos del gobierno no creían en esas modificaciones porque eran muy sustanciales, pero para garantizar que el proyecto saliera, ustedes insistían en que se tenía que respetar el acuerdo que hicieron en la comisión. Como no hubo consenso entre las fuerzas del gobierno alrededor de respetar ese acuerdo, hoy el proyecto tiene dos posibilidades: aceptar la ponencia positiva que ustedes radicaron con lo acordado en comisión primera, o que lo vean naufragar si no quieren respetar el acuerdo de comisión, y por eso hay dos ponencias. ¿Eso es más o menos lo que está pasando?
Pues, doctor Juan, exactamente lo que está pasando. La cuestión ahí es saber, primero decir que el gobierno radicó primero, y eso significa que la primera ponencia que se va a discutir es la del gobierno. Sería desastroso para Colombia, desastroso que pase la ponencia del gobierno, porque representa una amenaza a la autonomía universitaria gravísima. O sea, ahí lo que pretenden es que todas las universidades públicas y privadas tengan votación de las comunidades y los estudiantes para elegir los rectores. Imagínese que esa reforma se hizo en la Argentina con unos resultados en términos de calidad deplorables. Pero tiene además unas redacciones según las cuales el Estado no puede sino invertir en la educación pública. ¿Eso qué significa? Que los propósitos que luego se materializaron en la ley, en la reforma a la ley 30, que ya han ido morigerando, que arrancaban por la eliminación del ICETEX, porque el Estado no tiene por qué poner un peso, según este gobierno, para financiar a los privados. Eso no es acabarse el pilo paga y generaciones solamente. Es que ni siquiera puede haber crédito que vaya con destino a las universidades privadas. Es matar las universidades privadas, doctor Juan, que le voy a dar una cifra. No son la mitad de la matrícula que tienen los colombianos en educación superior, pero son la gran mayoría de los que se gradúan, porque la deserción en las universidades públicas es tremenda. Segundo, porque entre las mejores universidades de Colombia, la gran mayoría son universidades privadas. Yo creo que este gobierno confunde la división que uno debiera tener en la educación. Uno no debe pensar en educación pública y privada, porque digo nuevamente, las dos son un bien público. Usted debiera pensar en educación con calidad y en educación sin calidad, porque hay universidades de garaje privadas, pero hay universidades de garaje público. Este gobierno se propone crear 500.000 nuevos cupos para jóvenes, que nos parece una gran apuesta, pero la siguiente pregunta es: ¿van a montar un montón de universidades privadas de garaje, como las hay en muchas públicas de garaje, como las hay en muchas regiones, para engañar a los colombianos de que se están educando y van a terminar es con un título colgado? ¿Que no hacer una apuesta a defender el bien público de la educación y darle a los 500.000 jóvenes que se van a educar cupos en las mejores universidades, por supuesto, con una relación costo-beneficio? Tercer elemento: este gobierno no quiere reconocer la existencia de la educación terciaria. ¿Qué es la educación terciaria? Es esa educación que se está imponiendo en el mundo donde usted, el Estado no controla, pero le dan certificación de sus competencias. Usted va a una empresa y esa empresa lo forma. Y entonces, si esa educación que usted está recibiendo tiene algún valor, pues es definitivo, porque hacia eso, según dicen, se va a mover toda la educación del mundo, formación por competencias. Usted va a ir, va a tomar un curso, le van a formar unas competencias en 6 meses, sale, trabaja y luego regresa. Es decir, la obsolescencia del conocimiento con la era de la inteligencia artificial, con lo que está pasando en el mundo entero, va a ser muy grande. Entonces la clave ahí es tener la posibilidad de reconocer las nuevas formas de educación que se están generando en el mundo. El gobierno no quiere aceptar que eso sea un derecho fundamental, porque resulta que el SENA y algunos otros sindicatos no entendemos cómo sienten que aquello los amenaza. Y finalmente hay un último tema, y es la defensa de que Colombia pueda evaluar a los maestros. porque es que nosotros estamos perdiendo las pruebas PISA como país, estamos teniendo unos rendimientos insuficientes. Tenemos una juventud que podría formarse en programación de computadora y cuyas competencias en formación básica matemática hoy nos impiden estar montados en la ola que está generando el mundo. ¿Cómo no vamos a tener derecho a pedir que los profesores sean evaluados para que los profesores que sirvan les paguemos bien, los formemos? El que no sirva, se le haga un intento de que se forme, pero si no mejora, haya posibilidad de que salga.
Claro, claro. Todo muy complejo en el tema de la educación también, no es algo menor, tal vez es algo de las cosas de mayor profundidad. Lo que pasa es que no tiene el impacto mediático que debería tener, como la reforma pensional o la otro tipo de reformas que se hagan en Colombia. Doctora Paloma Valencia, es usted muy amable, muy gentil.
Muchísimas gracias, Luis Carlos. Y yo diría, coincido contigo, este tema es demasiado importante.
Es el futuro, es que es el futuro.
Es el futuro. Pero la gente habla mucho de la juventud, de los problemas de equidad de este país. No hay un problema de equidad más grande en Colombia que la educación. Aquel niño que tiene recursos puede ir a la mejor educación disponible, mientras los niños más pobres están rezagados a la peor educación. Si uno quiere construir una Colombia justa, el tema más importante es la educación.
No solamente la peor educación rezagada a los más pobres, sino en la educación con mayor contenido político indeseado, que es el que construye los votantes del futuro. Y si ustedes que están ahí, que son la oposición y que se están dando cuenta de lo que está pasando, pues vamos a terminar con un montón de muchachos adoctrinados que son los que van a votar en el futuro y los que van a terminar destruyendo el país, como hoy en gran parte está ocurriendo. Doctora Paloma, gracias de nuevo, muy amable, muy gentil.
Muchísimas gracias y un feliz día para todos.
Feliz día, 6:51.